Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé, es el equipo, la idea del equipo. So, sí, sí, sí. No, no yo, pero es muy, muy, muy divertido para mí, para el afición. Un siento muy orgulloso.
Perry, ¿tu familia qué te dice cuando te ve lo de Boquerón, cuando le has contado la historia?
Allí en Florida.
Perdona mi español. They didn't know, sí. Pero yo explico que el sentimiento de Boquerón. Los encanta. They love it.
Venga, vamos arriba.
En Eneco, en Recio, en Galilea.
Mano arriba, la va a poner Víctor. Víctor la pone buena, colga la balón al segundo palo. Le queda la pelota para Lo mete. Le queda la pelota. ¡Gol! Galilea. 93 minutos. Sí, hay que creer. En la vida siempre hay que creer. Marca Einar Galilea. Se quedaba la pelota vuelta. Como muerto se quedó el Mirambé. Einar Galilea, sí. Minuto 94. Hay que creer. Marca Galilea. Nada pudo hacer Igor Nikis. El Málaga remonta y gana. Málaga 3. Mirambé 2. Galilea.
Multiplicar la suma de sumando. Y cuanto más sumemos, más tenemos. Y si multiplicamos por 2, tendremos el doble. Y si dividimos entre 2, vamos a tener la mitad. No nos vayamos a confundir. Hay una parte de la prensa que es pro-Málaga. O le da voz a los aficionados pro-malaguistas. Hay una parte de la prensa que le da voz a todo el mundo. También hay una parte de la prensa que le da voz a aquellos que se quejan. Todos son malaguistas. Pero hay una cosa que sí que tenemos que saber. Si queremos ser un equipo grande, si queremos ser un equipo grande y volver a vivir lo que vivimos y queremos más partidos en Champions, y esto no se pide, esto se siente. El que quiera que multiplique y el que no que divida, no hay otra. A los chavales se lo he dicho, no puedo obligaros a que multipliquéis. Si queréis multiplicar, multiplicáis. Y si queréis dividir, que sepáis que nos va a quedar, si dividimos entre dos, la mitad. Ese es el favor que le he pedido a ellos y ese es el favor que le pido al malaguismo. Aquí no, esto no es una persona, ni es un entrenador, ni es una directiva, ni es el Málaga, por favor. Caímos al infierno y afortunadamente nos duró un día. Que el que cae no vuelve mañana. No nos dejemos caer. Vamos a multiplicar, por favor, es muy importante que multipliquemos.
Son los sonidos del fin de semana en el deporte malagueño. El último, el de Juan Francisco Funes, el debutante ayer en el banquillo del Málaga Club de Fútbol, y ese llamamiento bien verbalizado con sentimiento del nuevo técnico del Málaga Club de Fútbol, que se estrenó con ese triunfo sufrido, épico, y ayer la moneda afortunadamente salió cara para él y para el Málaga. Venció 3-2. Lo que es esto del fútbol, la montaña rusa, que es segunda división, porque ayer el Málaga, si hubiera perdido, estaría en puesto de descenso y bien metido en puesto de descenso. Ese gol salvador de Galilea coloca al Málaga 13º a 4 puntos del periodo de ascenso. Es una montaña rusa tremenda lo que es la segunda división. Hoy tenemos un especial, porque tenemos el tertulión de fútbol, el habitual de los martes. Hoy lo hemos adelantado al lunes. Ahora te voy a explicar el porqué. Adelantamos el tertulión 24 horas. Y otro sonido imprescindible, el de Boquerón Perry, entregado al Carpena con ese grito de Boquerón, Boquerón. En los premios de COPE Málaga, hoy se cumple una semana de ellos, verbalizó ese sentimiento por la ciudad, ese sentimiento por Málaga, cambiarse el nombre de Kendrick por el de Boquerón, y ahí está la afición entregada a él. Y ese estado de ánimo también de Perry, que ha cambiado por completo. Hizo un partido soberbio con ese dorsal 55 y ese apelativo ese mote de Boquerón a la espalda. Fin de semana felicísimo para el deporte malagueño y así da gusto afrontar esta semana que se avecina, la última semana ya de este mes de noviembre, para afrontar ya el último mes del año. Estamos muy felices, sin lugar a dudas. 5 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Enseguida vamos con el tertulión. Tertulión que, por cierto, puedes ver en unos instantes a través de nuestro canal de Twitter. Y que, como siempre, arrancamos con lo que es noticia en el deporte malagueño. Noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y el que ayer se dejaba en la Rosaleda la voz y el alma cantando los goles del Málaga y el último de Galilea, Javier Bautista. Noticias de Tesesa. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
La voz bien, ¿no?
Bueno, sí. Y además, ganar de la manera que lo hizo ayer el Málaga, pues miel sobre hojuelas. No, sarna con gusto no pica, como se suele decir.
Porque ganó el Málaga, lo hizo 3-2, si no te has enterado ya, lo hizo al Mirandés con un gol de Galilea en la última o penúltima jugada del partido. En ese estreno de Funes, que, como él dice, cayó de pie.
Sí, un gol de Galilea en el minuto 94 contra el Mirandés saca del abismo al equipo malaguista en el estreno de Funes como técnico del Málaga y tapa un mal partido del equipo malagueño, que llegó a desperdiciar un 2-0 con el doblete de Adrián Niño. Incluso empató el equipo rojillo, pero 3 puntos. Eso fue un bálsamo para el Málaga de Funes, que acabó siendo muy reivindicativo, como esto de la mochila llena.
Ellos tenían una mochila encima y esa mochila pesa, ¿no? Y a la mochila, cuando le sigue echando piedras, cada vez pesa más. Y eso hace que tengas más inquietud, que tengas más nerviosismo. Ese estrés termina llevándote a vivir de lo fácil, ¿no? Y yo, en este caso, quiero felicitarlos, ¿no? Felicitarlos porque cuando en el momento que ha habido más piedras en la mochila, en el momento que ya hemos sentido la presión de la gente, en el momento que todo se nos caía, cuando ya todo se caía, ellos han creído. A pesar de que se nos estaban escapando claramente la victoria.
Bueno, pues las palabras de Funes con ese triunfo agónico 3-2 frente al Mirandés. Y ayer también fue un día de reivindicaciones en la grada, porque todos cantaron frente a los que mandaban. Y Funes, como lo han podido escuchar, pide unión para el malaguismo.
Sí, porque el sábado aparecieron pintadas y la banda sonora de ayer fue José María Dimisión, Loren Dimisión, Quique Betellá, a cada pequeño parón, que cada vez que se paraba el partido. La Rosaleda tuvo 20.000 personas, el Málaga tras esta victoria se pone 4 puntos del sexto, le saca 2 al descenso y Funes dice que ganar así da fuerza para el grupo. A ver si este clic es válido.
Vivir este tipo de situaciones da mucha fuerza, ¿no? Fíjate. Hemos ganado 2-0, podríamos haber ganado 3-0, o podríamos terminar el partido 2-0 y si ellos no hubiesen encerrado en nuestro campo, gana el partido 2-0, pero no es lo de hoy. No es lo de hoy. No nos hubiésemos ido con tanta fuerza. Si la vida ha querido que sea así, vamos a aprovecharlo. Porque hoy un minuto nos separa del descenso. Entonces, fíjate lo importante que es creer, ¿no? Entonces, yo se lo he dicho a ellos. Si está bien que creamos, pero para creer hay que crear antes.
Palabra de Juan Francisco Funes. Habla bien, ¿eh? Habla muy bien Juan Francisco Funes, el entrenador de Loja. ¿Y cómo ha recibido el vestuario a Funes? Pues parece que muy bien. Y hablaron, por ejemplo, Doctor y ha hablado Fernando Niño de la buena acogida que ha tenido Funes en el vestuario malaguista.
Sí, porque la plantilla sabe que estaba en el fuego, ya no está Pellicer, que era el que aglutinaba esa crítica cuando el balón no entraba. Se estrenó Funes tras dar el salto desde el filial y estuvo el equipo a punto de tirar por la basura los 2 goles de Niño en el primer tiempo. El vestuario pide paciencia, que esto va a valer. Y además están con su entrenador, como lo estuvo Doctor, dice que con Pellicer.
Estamos con él, vamos, estamos con él a muerte. Igual que estábamos con Pellicer, porque nosotros, la plantilla, estábamos a muerte. Pues ahora lo arropamos de la mejor forma. Esto, al final, esto es de todos. Si a él le va bien, a nosotros nos va bien y al revés. Entonces, con ganas de trabajar, porque ya te digo que hemos trabajado muy poco esta semana. Pero bien, estamos muy contentos de tenerle.
Por cierto, ayer fue la peor entrada de largo en la Rosaleda, 19.739 espectadores se dieron cita en el estadio de Martirico, lo comentaba con Paco González a nivel nacional, y es un habitual en segunda división, no solo que pase en Málaga un domingo con frío a las 9 de la noche, que sea la peor entrada de los estadios, porque sí, pues porque la hora es que no le viene bien a nadie, porque los padres no llevan a los niños, porque al día siguiente hay colegio y gente de la provincia de Málaga que no se puede desplazar porque si no llegan a su casa a las 1000. No sé esto a nivel de pinchazos televisivos si a los clubes y a la liga le vale de algo, pero ayer ver la grada de la Rosaleda en el partido que se jugaba en el Málaga, a mí la verdad es que se me cayeron los palos del sombrajo. Pero insisto, no solo pasa en Málaga, pasa en Huesca, pasa en Coruña, pasa en Eibar, pasa absolutamente en todos lados. Insisto, no sé si esto se traduce que luego ve más gente la tele o la gente se abona más, pero me gustaría saber ese dato de la audiencia los domingos a las 9 de la noche. Otro aspecto positivo, Javi, Adrián Niño volvió a la titularidad, hizo un doblete y ya esos delanteros del Málaga en total aportan 10 goles.
10 goles, sí señor. El Málaga ya tiene a sus tres delanteros sanos, que a diferencia de otros años, esta temporada hay goles en ataque. Con el doblete de ayer de Adrián Niño, el roteño con Chupe y Eneko ya suman 10 goles, nada más y nada menos, ¿eh? Que ojo, también hay que sumar que el Pichichi no es delantero, es Rafa, el mediocampista, con 5 goles. Habló Niño de la relación con el gol.
Han estado los dos bien, la verdad. Hay una competencia muy sana y la relación es muy buena. Yo me llevo muy bien con los dos. Y bueno, el ciclo del fútbol, ahora aún le ha tocado a Chupete, está lesionado, pero bueno, ya ha vuelto y está bien. Estoy seguro de que va a volver a hacer goles muy pronto. Y igual que Eneko, que está en muy buena forma. Y creo que hay una competencia muy buena y que nos va a ayudar a ayudar al equipo.
Se van cerrando incógnitas en el Málaga Club de Fútbol. Lo que no se cierra, Javi, es el segundo entrenador. ¿Quién va a ser el ayudante de Funes en esta
se
etapa?
Se anunció el jueves que en la presentación de Funes que Ale Acejo, que llegó con Pellicer, saldría del equipo de trabajo del primer equipo y al final deja la entidad malaguista. Funes no tiene a día de hoy ayudante, ya que el club acelera para el fichaje de un jugador, exjugador del Málaga. Bravo va a seguir en el filial, así que ¿de quién estamos hablando? Pues nos dicen que es un exjugador que va a generar mucha ilusión entre los aficionados y que va a aportar su experiencia en el grupo de trabajo diario de Funes y que le va a venir de perlas. Pues vamos a ver quién es.
No, si alguien tiene alguna sugerencia, que nos lo diga en nuestro espacio de Twitter, ¿eh? Porque Javi y yo hemos estado haciendo cábala y salen pocos nombres. Pero bueno, ahora lo debatimos. Y ha caído un entrenador, Javi, en el grupo segundo de Primera Federación, el Antequera, después de perder ayer, ha destituido a Abel Gómez, que ha tenido una etapa efímera en Antequera.
Sí, tras un mes y medio sin ganar, la derrota 0-2 ante el Real Murcia el sábado en el Mauli, las malas sensaciones son las que ha llevado al Antequera a cesar de primera a Abel Gómez. Según ha anunciado esta mañana, el club Antequera no tiene la permanencia a 2 puntos, Abel Gómez deja el club con 7 empates, 2 victorias y solo 4 derrotas. El sábado ya apuntaba que él no tiene ningún tipo de miedo. Ya estaba el run de un posible cambio de entrada.
No tengo nada que opinar. Cada uno opina libremente lo que cree oportuno. Para uno yo seré el culpable de que no se hagan goles o de que no ganemos. No tengo nada que decir de eso. Yo no temo a nada. Al final esto es fútbol, es un deporte, dependemos de unos resultados. No tengo miedo a nada, ni lo voy a tener nunca. He vivido situaciones muy difíciles como profesional, como jugador, como entrenador, y siempre he tenido la capacidad de salir adelante, con lo cual esto al final es un deporte que dependemos de los resultados y bueno, y lo que esté en mi mano voy a intentar hacerlo y ya está.
Pues poco ha durado la etapa de Abel Gómez en el Antequera. Hace una semana destituía el Marbella al Puma de Lerma. Hoy el que cae es el entrenador del Antequera. Por cierto, el Marbella no jugó por una intoxicación alimentaria del Atlético madrileño.
Exacto, dices bien, el Atlético Madrid B al final tuvo a muchos jugadores indispuestos y no pudo jugar el partido, ni siquiera empezó, así que ese Marbella Atlético B ha aplazado. El que se llevó el triunfo de la jornada fue el equipo de Calderón, el Torremolino, que ganó 0-1 en Teruel y es el mejor de largo de todos los malagueños. Por cierto, me dicen que me apunte el nombre de Manolo Sánchez como posible entrenador, el que era ayudante de Pellicer, delante de que era. Bueno, es un nombre que nosotros lanzamos.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre ahí. Ganó 0-1 el Juventud de Torremolinos. Está 2 en del playoff de ascenso el equipo costasoleño y ganó 0-1 en el Municipal del Pinilla, en Teruel. Un campo complicado y un Teruel que estaba siendo de las revelaciones de la categoría. En baloncesto, a partir de las 4 y 10 vamos a hablar mucho de baloncesto. Ganó Unicaja Manresa, lo hizo 105-82 y se mantiene ahí sexto la clasificación, Javi, en puestos de Copa del Rey.
Exacto, 105-82 ganó el equipo malagueño, que convenció además el sábado con esa quinta victoria liguera para el equipo de Ivón Navarro ante el Basi Manresa, ante el equipo catalán con una diferencia final de 23 puntos que le sirve evidentemente para el básquet de Averaz, para repartir las plazas copera, para estar entre los seis primeros. Hablaba Ivonne Navarro precisamente de ese Averaz.
Le doy importancia porque al final lo normal en un momento dado es que ellos vuelvan y, bueno, gestiones y que acabe bien, ¿no? Creo que hemos hecho un partido, lo que os decía antes, con bastante completo, con los altibajos que a los que te lleva también Manresa en ese comienzo del segundo cuarto. Es importante, pero ahora mismo con todo lo que queda, no te sé decir si 23 es muy importante, supongo que lo dices por el tema de la Averaz y la Copa, ¿no? Bueno, queda mucho. La Averaz será importante si estamos en la pelea, ¿no? Si no estás en la pelea de las victorias necesarias, la Averaz no vale para nada.
Bueno, palabra
tenemos
de...
que seguir.
Ivonne Navarro, de entrenador del Unicaja de Málaga. Y en un ratito llega a Málaga Agustín Rubić. Llega hoy a Málaga, ya es oficial su fichaje, Javi, hasta final de temporada. Uno que llega y otro que tiene una situación muy complicada, Xavi Castañeda.
Uno que llega, que es Rubić, el norteamericano, pivo de 36 años, 2 metros, 2'03". Ha terminado ya su compromiso con el Liektabelis de Lituania. Ayer jugó ante el Žalgiris, un equipo de Euroliga, y anotó 16 puntos. Bueno, pues ya es oficial. A expensas, dice la nota del club, de el reconocimiento médico. Uno llega y otro se va. Xavier Castañeda, Xavi Castañeda, parece que va a dejar ya el club. Todavía no es oficial, pero va a ser cortado. No ha estado muy fino Unicaja en este fichaje. Así lo explica el propio Ivonne Navarro el otro día ante Manresa.
El tema con Xavi es complicado porque me siento bastante responsable, pero no puedo hacer bien mi trabajo si solamente me dejo llevar por lo buen chaval que es, lo que entrena, lo que trabaja, lo que implica que estaba con el equipo, ¿no? Repartir los minutos y pretender que Chris y que Xavi cojan confianza en el juego dándoles 13 minutos es imposible. Nos hemos dado cuenta que es imposible, ¿no? Lo hemos intentado, pero no es verdad, no podemos, y es normal y hay que entenderlo, ¿no?
Bueno, pues lo ha dejado claro, ha tirado la toalla Ivonne Navarro con el asunto de Castañeda. Y parece difícil que se pueda reconducir la situación, y parece que podría buscarse una solución. Y como decía Bautista, que el compromiso de Castañeda, una vez que termine las ventanas de selecciones, pues podría estar lejos de Málaga. 17 sobre las 3 en punto de la tarde. Te recuerdo que tenemos tertulión de fútbol. Sí, hoy jornada de lunes, porque mañana te avanzo que tenemos un programa especial desde el Estadio de la Rosaleda. Mañana desde las 3 de la tarde vamos a hablar del proyecto de la nueva Rosaleda, de lo que hay por delante, de los planes que tienen las instituciones públicas con el, ojalá, futuro estadio de Málaga. Y mañana va a estar con nosotros responsables del Ayuntamiento de Málaga para hablarnos de lo que, ojalá, de lo bueno que esté por venir del estadio de la Rosaleda y los planes que hay con ese futuro estadio. Ya salen 5 ubicaciones diferentes, los planes que hay, los procesos burocráticos, financiación, de todo ello hablaremos mañana en Deportes Cope Málaga, programa especial desde el Estadio de la Rosaleda. Será eso mañana a partir de las 3 de la tarde enseguida, y también a través de nuestro canal de Twitter, El Tertulión. Ya sabes, los titulares del deporte malagueño con Tesesa.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si colaboras con Mejoradora, tu comercio jugará como los grandes. Tus clientes ahorran en su factura de luz y gas. Tú impulsas tus ventas en solo 2 minutos. Atrae clientes con bonos regalo. Y mejor que los grandes, porque ofrecerás siempre el mejor precio con más de 20 compañías de energía. Mejora ahora y ahorra siempre. Ha llegado la hora de Mejoradora.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes miñota, tudanco y extremeño. Vacas alistana sanabresa, limiana, asturiana, mantequera y charra. solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. SeguridadJiménez.com.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 horas 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Enseguida debatimos todo en nuestro tertulión. Hoy con Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes, Paco Pineda y Pepe Salguero. Antes, paseito por redes sociales, Javi.
Sí, dices bien. Vamos a dar un paseo por las redes sociales porque la gente habla mucho de Adrián Niño. Estamos preguntándote en el día de hoy quiénes son los jugadores más destacados. Hombre, podríamos haber puesto a Izan Merino, que es verdad, pero hemos elegido a cuatro jugadores que ayer estuvieron en ese partido y es evidente, ¿no? Preguntarles por esos cuatro, ¿quiénes fueron los mejores? Pues mira, he puesto Galilea por aquello del gol, porque tapa los dos errores de los dos goles del Mirandés.
Galilea estuvo horrible, ¿eh?
Sí, sí. Herrero con un 11%, Galilea un 1%, o sea, le ha votado solo una persona. A Doctor 10, y evidentemente tapa todo Adrián Niño. Con un 78% es el más destacado para la audiencia de COPE.
Bueno, ¿y para ti quién fue el mejor del Málaga ayer? Adrián Niño, Doctor, Galilea, Alfonso Herrero, que hizo paradas de mérito. Pues como siempre, tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y a ver cómo viene el pueblo. Nota de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Vamos a ver, referente al partido de ayer, el entrenador no sé qué partido vio, ¿verdad? Lo mismo de siempre. Y este hombre, ¿a dónde ha ganado? La prepotencia que demostró en la rueda de prensa. El Málaga da pena verlo en todas las líneas. En defensa no hay por dónde cogerlo. En el centro del campo, muy débil, sin fuerza. Se fue Luismi y se fue al centro del campo. La verdad que olemos a primera red. Bastante. Es una pena estar en Málaga.
Buenos días, COPE Málaga. Bueno, varias cosillas. Primero, contento, felicitar al Málaga porque ganó ayer. Aunque yo, si soy sincero, me perdí el tercer gol porque cuando marcó el Mirandés me fui. Me pareció una auténtica tomadura de pelo la segunda parte del Málaga y creo que en Málaga hay una jaula de grillos. Eso es una sensación malísima. De club pobre, de club pequeño, de pollo sin cabeza, ya no sé cómo calificarlo, de verdad. Y en otro orden de cosas, simplemente una cosita. Los cánticos contra la cúpula directiva, yo creo que a ellos hasta les reconforta, se ríen de nosotros. Les da exactamente igual a los que les digamos, porque como son ellos que mandan, saben que nadie los va a echar, ni la jueza. Sabe que nadie los va a echar. Entonces los cánticos, eso, sinceramente, son una pérdida de tiempo. Y luego, en cuanto al partido, la primera parte bien, y la segunda, sabes que en cualquier momento salta a liebre porque concentrar del nivel de este chico de Galilea, que se comió los dos goles, que luego metiera el gol de la victoria y me da igual, pero los dos goles se lo comió por mala colocación, por lentitud, por desconexión mental, porque hay un momento que pierde la marca, pierde, en fin, un auténtico desastre. Y simplemente eso, que vamos a rezar, porque ayer creo que vimos a dos de los equipos más malos de la categoría y candidatos a descender, porque el Mirandés en la primera parte daba bastante pena verlo y el Málaga la segunda se convirtió en el Mirandés de la primera, con lo cual me parece a mí que tenemos todas las papeletas este año. Venga, a ver si me equivoco. Gracias.
Buenas tardes, COPE Málaga. La victoria del Málaga, que no nos nuble la vista, porque el Mirandés es el peor equipo de la categoría. El Zaragoza ya ha ganado dos partidos consecutivos, ya lo dije el otro día, que Zaragoza no lo va a descender. El Mirandés, dos de los tres goles es un de regalo. Y que nos empataron a dos, Y no nos metieron el tercero por el Alfonso Herrero. Así que, señor Funes, que no saque tanto pecho, que a ver si no lo parten en Valladolid y con el Zaragoza. Yo veo al Málaga descendiendo este año con este señorito. Es un desastre el Málaga, El Unicaja, ganamos, pero hay cosas que no la comprendo. Castañeda que siga siendo en el Unicaja, chupando banquillo y cobrando, para que eso mete un jugador de cantera o cambiar ya el jugador ya. No lo comprendo. Solimano es muy mal. El entrenador, porque llevamos el partido se fue ganando de 20 y tanto, 15, 14, pero muy mal, porque dejó a Kalinowski con cuatro personales que hizo la quinta, que si llega a ser un partido igualado, el partido con un jugador tan importante como Kalinowski, aunque no estaba bien, lo podíamos haber perdido. Así que Ivonne Navarro se equivoca, porque este hombre nunca se equivoca en nada. Y a veces una pregunta le dicen algo a este señor.
Hola, buenas tardes, Copa Málaga. Pues fundamental la victoria que logramos ayer, con un gol en el descuento que ya nos tocaba de cara en vez de cruz. Se confió hasta el final y gracias a ese pie de Galilea logramos esos tres puntos. Y cómo no, con la intervención de Herrero, que salvó claramente el 2-3. El equipo se le sigue viendo psicológicamente muy atenazado, con miedo. Cuando está con el marcador por delante, inexplicablemente se pone nervioso, no sabe cómo aguantar el resultado. Y dentro de todas las mejoras que tiene que hacer Funero, primero la línea defensiva, que siguen superándonos por la espalda en defensa, en los centrales. En los laterales hay mucho que desear, sobre todo en la banda de Víctor García. Y, en fin, a ver si esta semana que es completa de trabajo para Funes empieza a dar con la tecla. Incluso no sé si podría ser posible una mini concentración del nuevo míster con los jugadores para que se conozcan más, para establecer estrategias, establecer jugadas y trabajar ellos juntos. Y a ver si en Zorrilla el próximo sábado, con unos días ya de por medio, el equipo ya con esta victoria se libera y logra adquirir sobre todo seguridad. Y que el equipo se lo crea y que en el trabajo que ya se vio ayer con esos tres puntos le sirva para que de una vez se rompa la mala dinámica del equipo fuera de casa.
650-564-504. El pueblo habla a través de esas notas de audio de WhatsApp. No hay tiempo que perder. Hoy lunes tenemos tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Te recuerdo que mañana estaremos desde el Estadio de la Rosaleda, programa especial para hablar de los planes de futuro de la ciudad con la nueva Rosaleda. Tertulia que hacemos con los amigos de Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo, como sencillo es marcar su teléfono, que además es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita y en menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web, credialpes.es, y en esta calle, en esta oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Tertulión en esta jornada de lunes con don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuelvo a decir que Antonio Martín Navarrete es nuestro árbitro internacional, porque árbitro se nace y árbitro se muere uno siendo. Otra cosa es colegiado, que eso siempre me lo ha recalcado mucho Antonio Martín Navarrete. Sebastián Cervantes, delegado en Málaga, el Colegio Andaluz de Entrenadores, y nuestros futbolistas. Paco Pineda, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Jugador de Real Madrid, Zaragoza, Málaga, y otro de nuestros grandes futbolistas de la provincia de Málaga, Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jugador de Club Deportivo Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida. Yo siempre recalco eso porque cada vez se incorpora más gente joven y el tiempo pasa para todo el mundo, ¿eh? Hay que recalcar quiénes somos cada uno de nosotros, porque mañana ya mañana somos más viejos todavía, Paco, ¿eh?
Yo a la mitad no los conozco.
Bueno, ganó el Málaga 3-2. Ha sido una semana, la última.
Menos mal que hemos ganado.
Sí.
Porque la gente no
está
ve.
La gente caldeado el ambiente. Oye, hablando de esto, antes de hablar del partido, ¿cómo habéis vivido la semana, Antonio? La semana pasada dábamos por hecho ya que iba a destituir a Pellicer, lo adelantábamos ya el lunes por la noche aquí en este
buscando,
medio.
Buscando, Emilio, un perfil, y fíjate dónde ha venido
en COPE Málaga, y hablábamos del tipo de perfil, al final ha sido Funes el elegido. Bueno, ¿cómo habéis vivido esta semana? ¿Os parece correcta? Lo primero, la decisión de Funes, que es el que hay, y yo lo que digo, nos gustará más o menos, pero haremos otra cosa, pero es el que hay, el que tenemos que apoyar, ¿no?
A mí personalmente me ha parecido absolutamente impresentable. Yo creo que estas cosas no se pueden improvisar sobre la marcha. Yo creo que la situación de... yo tengo mi propia opinión sobre el cese de Pellicer. Yo creo que yo hubiera continuado con Pellicer, al menos estos tres jornadas, pero es que era insostenible la situación. ¿Por qué? Porque los responsables de la gestión del club lo están haciendo francamente mal. O sea, antes del Málaga jugar con el Depor, ya sé, el run-run ya tenía un eco importante. El Málaga gana, todo el mundo contento, en fin, y se continúa con el run-run. Normalmente en un club de fútbol que se preste, lo que tiene es que dar confianza, transmitir confianza a todo el equipo de profesionales, empezando, iniciando y comenzando por el entrenador, cosa que aquí no se ha hecho. Al entrenador se ha dejado a su suerte y el run-run. De hecho, fíjate que Pellicer desde el inicio, desde que se gana en Las Palmas y viene a Málaga, él empieza a hablar que hay que plantear cosas, que yo lo censuré porque que había que plantear, no lo entendía. Ahora sí, ahora pongo todas esas piezas, la pongo encima del tablero y todas me salen. A mí me parece que los responsables de la gestión del club lo están haciendo francamente mal. Y cuando digo los responsables, hablo a José María Muñoz como responsable máximo en su responsabilidad designado por la jueza para regir el camino del Málaga. Su director deportivo tampoco ha sido o no ha mostrado la suficiente entereza como para decir de verdad defender ese proyecto. Y al entrenador había que haberlo ratificado, pero ratificado con un golpe en la mesa, no ratificado de boca para afuera, ¿no? Ratificado de manera contundente. Eso no se ha hecho, eso no se hizo, ni lo van a hacer nunca, porque el problema es ese. El problema es que se esconden debajo del ala y a ver cómo sale esto, a ver cómo resulta esto, a ver cómo. O sea, lo de la última semana ha sido lamentable. O sea, primero se coge el equipo, el entrenador ayudante de Pellicer, hasta buscar un entrenador, y dos días después no hay entrenador, no se llega a acuerdo con ningún entrenador y se trae a Funes, el entrenador del malagueño. Todo es absolutamente sin sentido. ¿Y qué ocurre? Que todo eso se traslada a todo ese grupo humano formado en el club y crea pues esas inquietudes, esas inseguridades, esas historias. Si a eso le añade periodo de lesiones, periodo de expulsiones, porque las expulsiones es otra muestra más de la poca confianza que hay en el equipo. Y esa confianza la tiene, inicialmente la tienen que decidir los que tienen la responsabilidad de gestión del club, los que han conformado el proyecto. Estos no lo han hecho, es todo lo contrario. Se han escondido en el despacho y a ver cómo resulta esto. A mí me parece todo muy, muy impresentable.
¿Qué opináis los demás? ¿Funes te gusta?
Bueno, no lo conozco. Lo que he leído de él, el hombre de experiencia no tiene en el fútbol profesional, pero ¿por qué no lo va a iniciar? Para tener experiencia sobre algo hay que comenzar. Se apuesta por él, el seguimiento que se le ha hecho del malagueño, claro. Los medios de comunicación, la semana ha sido terrible, porque los medios de comunicación lo único que han destacado es que está el último, el malagueño, en la... Por favor, un equipo en formación, un entrenador que después de lo que he leído lo ha clasificado siempre para jugar los playoffs de ascenso en los dos últimos años.
Todos los años,
¿por qué no se destaca eso? Y siempre no que ahora mal. Está el último.
Mira,
equipo en formación, por favor.
Antonio, un equipo en formación, en el caso de Funes, insisto. Yo puedo entender el relato que tú estás diciendo, Antonio, de que, y el propio Funes lo verbalizaba, que la gente esperaba otro perfil, que se han hecho las cosas precipitadas.
Claro.
Yo tampoco entiendo que Ale Acejo, que no iba a seguir el cuerpo técnico, fuera la persona indicada para realizar ese entrenamiento intermedio. A mí me llamó la atención, yo pensaba que Ale Acejo de alguna manera iba a seguir en este cuerpo técnico. Dicho esto, lo que a mí me llama mucho la atención es que una vez que Funes se hace cargo del equipo, la gente, es que, claro, echamos a un entrenador que nos tiene casi en descenso y fichamos al entrenador que es el colista. Pues yo creo que hay que ser un poquito más riguroso en esto. ¿Te gustará más o menos? Yo creo que haría falta otro perfil. Además, lo dije aquí en la antena de COPE Málaga. Para que no se genera todo este caldo de cultivo, ¿no? Para que quizá entre aire fresco, porque ningún entrenador te va a garantizar que cambie la dinámica ni te va a conseguir los resultados porque lo firme. Eso es imposible. Pero una vez que se ha realizado esto, yo creo que es demasiado injusto y demasiado agresivo con la decisión que se ha tomado y con la decisión de Funes. Antes de continuar, quiero escucharos a vosotros. ¿Qué os parece todo lo que se ha vivido esta última semana?
Hombre, yo conozco un poco a Funes, porque dio la casualidad que entrenó a mi hijo en el Loja y todo eso, y luego, primero, como persona, y eso es excepcional. Además, un tío que está muy preparado, además es profesor, el trato, ya había escuchado cómo hablas, gusta escucharlo, y bueno, yo creo que lo que también queda un poquito de tiempo, también como ha dicho Antonio, pues no tiene experiencia en categorías máximas, los jugadores son muy veteranos, cada uno busca lo suyo, entonces lo único que tenga suerte, pero al final el otro día tuvo suerte, ganamos el partido, pero lo que hace falta es eso, que la afición ahora que no empiece todo el mundo a tirarlo, si acaba de empezar, si es que no le hemos dado ni la posibilidad de poder verlo, vamos a ver qué es lo que pasa, y cuando ya pasen unos días, porque como bien ha dicho Antonio, aunque estuviera el entrenador, si es que quedan 3 días, además Málaga no tiene dinero, ¿a dónde va a ir? ¿Quién va a buscar? ¿Quién va a entrenar? Es que es muy complicado, no es tan fácil. Tenía la posibilidad de él, con poca experiencia, no se ha valorado lo que él había hecho anteriormente en el malagueño, que yo creo que había estado muy bien, y ya está, y ahora, a partir de ahora, pues que venga bien la cosa, nada más.
Paco, para mí es lo que se equivocan, que yo entiendo que el Málaga pueda sondear el mercado, yo creo que se equivocan en los tiempos, claro, porque echan a Pellicer o cesan a Pellicer, y dice, bueno, pues Funes mi hombre... Claro. A muerte con él, y ya está. Pero claro, lo de hacer, le preguntaba a Funes, ¿te sientes el cuarto plato? Loren tampoco terminaba de decir que sí, sí o que sí, no. Estaba claro que había hablado con tres entrenadores que eran los que estaban por delante de él. Claro. Pepe.
A ver, cuando hablamos de experiencia, a mí me resulta complicado aplicar esa palabra, porque a ti, Emilio, cuando te dieron el programa, ¿tenías experiencia para llevarlo? No. A mí, cuando me dieron paso a jugar el primer equipo, ¿tenía experiencia? No. Tenías que asumir esa responsabilidad. Ese paso tenías que asumirlo. Entonces, bueno, pues a él le ha tocado ahora. Me parece que es una oportunidad extraordinaria para él. Hay que confiar en lo que tiene. Lo que sí es verdad es que tiene un problema. Y el problema que tiene es que tiene las mismas herramientas que tenía el otro entrenador. Con lo cual, ahí es donde puede estar el verdadero problema, que él sepa aplicar a los jugadores que tiene, a su condicionamiento de juego, a su forma, a su estilo, a su propia capacidad personal. Pero lo de la experiencia, a mí eso es algo que siempre me ha supuesto algo relativo. En cuanto a que si hubiese nombrado otro entrenador antes, bueno, pues es verdad que si no había previsto nada, desde el primer momento tenía que haber dicho... Pellicer se va y Funes automáticamente.
Claro, tú tienes que tener sondeado el mercado, hombre. Uh-huh.
Lo hablábamos el otro día, que pensábamos que efectivamente había movido fichas para tener contacto con gente. Y si no la tienes, no lo demores más de 24 horas y decir, oye, no confiamos en el primer entrenador y tenemos uno en el filial que creemos que puede salir adelante. Bueno, pues hacerlo. Y es verdad que ese plazo, ese periodo, perdón, tenía que haber sido más corto, me parece a mí.
Sebastián, a mí lo que me cuentan con el tema del entrenador, que las opciones que había presentado Loren, entre que uno te pedían un año más de contrato, claro, como normal, iba a ser lo lógico,
normal.
En lo lógico, las opciones que se podían barajar, se te iba, porque claro, el que viniera no iba a venir aquí con lo puesto, entre 1,5 millones y 2 millones de euros. Así que se le iba al Málaga, yo creo que a casi cualquier equipo de la categoría. Yo no sé si con esto, bueno, luego los resultados dictaminarán sentencia, pero creo que también la figura de Loren ha quedado bastante tocada en este sentido.
Bueno, yo, volviendo un poco a lo de la semana, yo creo que la semana es una semana muy compleja para, y voy a entrar un poco más en el tema técnico, pues evidentemente, tanto para Pellicer, que es cuando que deja el equipo, en un momento determinado se lo cesa, tanto para Aleacejo, que está en una situación rara, porque por un lado tiene que llevar el equipo en entrenamiento siguiente, pero después no sigue, y después por Juanfran Funes, que al final pues le dice que tiene que coger. En todo esto, los jugadores están ahí y están viendo todo lo que está pasando y tienen que entrenar y tienen que preparar un partido clave para el domingo contra el Mirandés, que hay que ganar sí o sí. Entonces, que se haya ganado esta semana, para mí era obligatorio casi, pero un milagro. Y casi se hizo de milagro. Pero es que es milagroso, porque nadie ha estado centrado en el partido. Ni jugadores, el técnico tal. Y después, pues evidentemente, la situación no ha sido un relevo tradicional de un equipo de fútbol normal, de una manera... No, no. Es que, como ha dicho Antonio, desde el Deportivo, que ya estaban los rumores, las cosas... no se ha hecho nada como hace un equipo normalmente, es decir, no ha habido un apoyo al entrenador, que bueno, que sí, que es verdad que cuando tú apoyas al entrenador públicamente, pues ya está en la antesala, perfecto, pero es que no,
pero
ha
Sebastián,
habido...
déjame que retome, y quiero que continúes tú, y estás más o menos siguiendo el discurso que ha dado Antonio, pero al hilo de esto, y ayer se disparó todo el mundo, con razón, el responsable último es el administrador judicial, está más claro que el agua, luego hay un cargo intermedio, también importante en el club, que es el director general, y luego un cargo deportivo, que es el director deportivo, que es el Loren Juarro. El administrador, si toma una decisión deportiva, le criticamos, porque no está capacitado, no sé cuánto. Si lo hace el director general, que hace o que deja de hacer. Si hay que tomar una decisión de calado en este club, que la tiene que hacer Loren, la tiene que hacer el administrador judicial.
Es que cada uno...
Al final, cada uno qué es lo que tiene que hacer.
Su parcela, cada uno tiene su parcela.
Cada uno tiene su parcela, claro. Cada uno tiene sus atribuciones.
Si hay que cesar a Loren mañana, pero, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quique Pérez o lo tiene que hacer José María?
Hombre, Muñoz. José María Muñoz, que es el cargo.
El administrador judicial está para administrar económicamente a la entidad. Que quede claro. Y el administrador judicial habrá dicho que una propuesta de 1,5 millones de euros el club
no lo puede asumir.
Claro. Punto. Ahí acaba. ¿Y qué ocurre? Que a José María Muñoz se le está dando demasiada importancia y dicen algunos, que yo no, porque yo no lo he oído, que de alguna manera él empieza a tomar decisiones y convence a Loren Juarro, que es el director técnico, y convence al director general de que diga A o que diga B. Eso dicen, yo no lo conozco. Lo que se ha demostrado, y eso es una evidencia clara, es que hemos estado 3 meses o 2 meses, los últimos 2 meses, con una inseguridad a todos los niveles deportivamente de este club. Además de las circunstancias particularísimas que tiene el club, que la tiene de hace 6 años, 5 años, con este proceso, pues si encima los que son la cabeza visible de la toma de dirección no se ponen de acuerdo o lo hacen de la manera que lo hacen, han demostrado hacerlo, pues no se puede consentir.
Por eso entiendo, Antonio, a lo que tú dices, de la falta de apoyo, que se ha chicharrado Pellicer, que eso no le esconde nada.
Pero es que yo ayer lo notaba. Yo fui ayer andando todo Martiricos para ir a la Rosaleda. Yo veo una tristeza en el aficionado. Lo ha trasladado a la afición. Hemos oído a algunos oyentes.
Pero ¿quién tiene que decir públicamente...
¿Quién tiene que ser? Yo que sé cómo lo establece.
Pues ahí es donde yo voy.
Pero es que eso se establece en una compañía, en una empresa con responsabilidades. Eso no lo podemos decir nosotros.
Claro. Lo que está claro es que nadie...
El ámbito deportivo es del director deportivo. El ámbito de gestión general es del director general. Y el controlador de la parte económica... Pues
pero ¿sabes qué pasa? Antonio, ¿sabes qué pasa? Que un club de fútbol es una empresa, entre comillas, atípica, es evidente, en el que, por ejemplo, en cualquier otra empresa había un presidente o un director, en este caso el Málaga, no lo tiene. Pero es verdad que a Pellicer se le ha dejado solo muchas veces.
No, muchas no, siempre.
Siempre.
Esta temporada siempre.
Siempre. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, cuando él se marcha y el otro día dice en el chiringuito... Yo he echado de menos un poco de apoyo externo. Yo creo que ahí Pellicer habla en primera persona. Yo creo que hemos echado más en falta una declaración de Loren, una declaración sin tampoco venirnos muy arriba de José María Muñoz, que no está...
Ellos se escudan de que puerta hacia adentro ha tenido el apoyo diario.
Muy bien.
Lo dijo Loren, ¿eh?
Sí, sí, que me parece muy bien y no lo dudo. Pero a veces, de cara al gran público en general, y aquí lo estamos debatiendo, es bueno que salga el director general... el director deportivo, el administrador judicial, simplemente para decir, señores, tranquilidad, estamos con el entrenador. Nada más. Lo que pasa es que yo no sé por qué Quique Pérez no lo hizo, no sé por qué Loren no lo hizo y no sé por qué no José María Muñoz no lo hizo. Pero en realidad...
Ese es el inicio de mi intervención.
Claro.
Es que eso es lo que reclamo.
Por eso digo, ahora, perdona Antonio, Funes se va a quemar de la misma manera.
Bueno, no, a lo mejor no, a lo mejor no, porque ya se va a quemar.
Hay que hemos cortado, Sebastián, en plena locución.
Esperemos que se comporten, los responsables.
Dale,
no,
Sebastián.
Bueno, digo, sobre todo me centro un poco más en esta semana en lo difícil que ha tenido que ser preparar el partido del domingo con la importancia que tenía ese partido y que, gracias a Dios, lo hemos sacado para adelante. Llevamos ya tiempo, como se está hablando de todo esto, y por no entrar otra vez en eso, que el ambiente deportivo para trabajar un equipo de fútbol, los jugadores, el cuerpo técnico, es insostenible. O sea, es que no se puede trabajar así, porque no está centrado, no puedes centrarte. Es decir, ya se ha ido Sergio, que prácticamente era unánime de que, bueno, no había resultado, y el fútbol, la ley del fútbol, tal. Se ha ido, pero para mí se ha ido de aquella manera, con lo que hemos debatido aquí, para no entrar en más cosas. Y bueno, y ahora llega Funes. De una manera, de otra, cuando el club nombra al entrenador, en este caso Funes, podemos estar buscando todas las vueltas, pero es el entrenador que hay. Es el entrenador que hay. Después podemos ver que si la gestión de la dirección deportiva, del club, es que hay que ver que ha estado, que si es primer plato o es cuarto plato. Funes le ha dicho, y además que así, es un entrenador de cantera y él está a lo que le diga el club. Y como él ahí, en todas las canteras del mundo, y lo normal, que a lo mejor, yo tengo mi opinión propia, ¿no? Primero, defiendo a todos los que son entrenadores nuestros, que están aquí, que están trabajando, que llevan años formándose, que llevan años peleando por tener oportunidades para tirar hacia arriba, con lo cual estoy con lo de Pepe Salguero, que la experiencia, sí. Que puede ser arriesgado, que no estamos en la situación de estar último, tal, no estamos desesperados, tenemos un equipo vivo, que hay que volver a darle una normalidad. Yo ya lo he dicho en algunas tertulias que otras. Mientras no se le dé una normalidad al trabajo, que puedan dedicarse a preparar partido, a trabajar, y todo se resuma en todo lo que es estar pendiente de todo lo mal que se hace, pues ya sea Funes, ya sea Sergio Pellicer, ya sea...
Negativo. Entonces, en la búsqueda de los aspectos negativos de cada cosa.
Efectivamente, yo entiendo... Que evidentemente hay cosas que no sé. Por eso yo decía en lo que estaba diciendo antes, que es verdad que la manera de terminar la relación con Sergio, cesándolo, y la manera de entrar un entrenador nuevo, en este caso del filial, no ha sido normal de un club de fútbol normal, pero es que no somos un club de fútbol normal. Es que está un administrado judicial, llevamos 6 años judicializados, todo en el Málaga es muy difícil, todo es muy complicado. Y claro, traer un entrenador con cierto prestigio te va a traer económicamente...
En circunstancias.
Claro, un equipo muy joven, que claro, que tiene un poquito de prestigio, a veces no arriesga demasiado tampoco, porque cada uno tiene su nivel para aceptar. Entonces, claro, yo me imagino que lógicamente han tanteado cosas y no ha salido, ¿vale? Y ahora, pues bueno, pues Funes. Y hacen una apuesta arriesgada a nivel de todo, en cuanto a que dice, bueno, pues... sabiendo lo que, yo creo que sabían lo que les venía encima en este aspecto, pero también me da mucha pena que el entrenador que nos tenía que ganar este partido, de alguna manera, con 2 entrenamientos y con esta situación externa, desde que se nombra, ha recibido nada más que palos por todos lados, pero todo el mundo, palos arriba, pero denodando al entrenador, que si no tiene experiencia, que si lleva último al equipo... que si no ha sido capaz de meterse, de ascender en ningún play-off de lo que... La diferencia, claro, si destacamos todo lo mal que ha hecho, en vez de decir que desde que está en el Atlético Malagueño ha clasificado el equipo en todos los play-offs...
Y la cantidad de jugadores...
Que ha subido directamente...
Perdóname, que eso de que no ha sido los medios de comunicación,
Estoy hablando en todo, pero sí, vamos, estoy hablando en todo. Destacar lo malo en vez de destacar las cosas... que nos puede aportar. Evidentemente, también, si tú miras lo bueno, se ha metido en playoff, siempre ha ascendido al equipo.
Sebastián, lo más importante es que muchos jugadores que han pasado por...
Muchos jugadores.
Él lleva la cuenta, casi 40 en estos 6 años han debutado en el primer equipo.
Ha estado haciendo un trabajo de formación, pero aparte, viene una cosa que el equipo necesita ahora mismo, para mi punto de vista, además. Tiene una ilusión y un hambre parecida a muchos de los futbolistas que están en ese equipo, que quieren triunfar, que quieren ser profesionales, llegar a primera división, y esa hambre la tiene este entrenador que tiene ahora. Después se equivocará, el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. pero hay que dar un margen, hay que dar...
Claro,
y sí. Que se dediquen a poder trabajar, a sí. Poder trabajar cuerpo técnico y a poder trabajar los jugadores con la cabeza un poquito más limpia de lo que esta semana... Es que esta semana ha sido terrible.
Simplemente por sensatez, Sebastián. Ahora tenemos un entrenador y vamos a criticarle. Sí, es el entrenador que hay. Hay que estar a muerte con él, simple y llanamente. Él, los jugadores, la afición y todo el mundo, no se le puede empezar a criticar desde el principio. Vamos a darle ánimo y si no resulta, bueno, pues entonces se le criticará. Pero a las primeras de cambio ya va a entrar con trampas.
Y menos mal que ha ganado.
Lo entiendo ilógico.
Yo lo que me al final es que todo depende de lo mismo, de lo deportivo. Pero es una pena, porque ya que estamos hablando del tema de administración, que estamos, yo diría, en el mejor momento social de la historia del Málaga, excepto el partido de ayer, estamos siempre por encima de los 22.000-23.000, dos años consecutivos teniendo que parar los abonos, nunca se han vendido más camisetas del Málaga, nunca había habido una tienda del Málaga en calle Lario, que es una mina para el club. Es decir, que en ese aspecto, a pesar de la judicialización del club, estamos mejor que nunca. Ahora, deportivamente, pues una temporada y otra no se termina de dar con la tecla. Primero, hemos consolidado, esperemos, el equipo en segunda división, que debería ser lo mínimo que se le puede exigir, pero no terminamos de estar tranquilos, ¿no? De poder soñar, porque en lo demás creo que no podemos achacar nada, ¿no?
Yo sobre la elección de Funes, que no tengo nada en contra, al contrario, que el hombre siga ganando partido, que es el entrenador que hay y que tenemos que apoyarlo, que además, oye, conoce el 70% de la plantilla, que eso es muy importante. Okay. Si tú te traes ahora mismo otro entrenador,
conoce todo. ¿Tú crees que no ha visto los partidos del primer equipo?
Bueno,
todo.
Claro, sí, pero bueno, pero no, pero él sí lo ha tratado a los jugadores a un 70% y demás. Sí. Yo creo que aquí el tema sobre todo del director deportivo, que cumple contrato a finales de temporada, que a lo mejor el hombre, pues mirando el mercado, no ha tenido esa habilidad que puede tener otro y que le ha pillado la ola. Le ha pillado la ola y al final, bueno, pues no ha presentado ningún nombre en concreto, no ha tenido un trabajo de campo y al final pues se ha improvisado de esa manera. Y para buscar otro entrenador, pues han decidido elegir uno de cantera, un hombre que continúe la idea de cantera y que vaya ganando partidos. Al final,
en
es
el
eso.
Caso de Loreno es la primera vez que pasa, ¿eh? Finales de mercado.
Por eso digo que
le
no.
Le cuesta al hombre atinar.
Le cuesta, no hace trabajo de campo.
Ser ágil, le cuesta
yo
ser ágil.
Yo pienso que esas decisiones no son individuales, que son consensuadas, porque obligatoriamente tú no te planteas fichar a un jugador o un entrenador o alguien sin el aspecto económico. Entonces el director deportivo no puede decidir sin el director general,
sí,
con lo cual hay un consenso, tiene que haber un consenso.
Totalmente de acuerdo, pero en la previa del Deportivo de La Coruña, más o menos por ese día ya había un run-run, se le dice a Loren por parte del club, oiga, vayamos mirando algún perfil por si el equipo pierde hoy con el Depor.
Javi, pero es que no hace falta tener que solicitar al club. Exacto. Que entrena un director deportivo.
Totalmente de acuerdo,
tiene
Emilio.
Tiene que estar los 365 días del año buscando
totalmente.
Un delantero, buscando un entrenador, buscando un portero.
Emilio, yo he hablado, y no voy a dar los nombres, con tres directores deportivos, dos de ellos ahora mismo ejerciendo en segunda división y uno que ha ejercido mucho tiempo en segunda y en primera. Y todos me han dicho lo mismo. Yo siempre he tenido en mi cartera algún entrenador, por si mañana me dice mi presidente, oiga, ¿qué hay que buscar entrenador? En 24 horas lo tengo aquí. Ya hay un trabajo de campo hecho.
¿Sabemos si Loren no lo tiene?
Ah, pero es el presidente el que le tiene que decir al director
deportivo.
Bueno,
a ver, el presidente, el director, o siempre hay una consulta.
Javier, pero Antonio, Javier, no confundamos a la gente, por favor.
No.
No sigamos confundiendo a la gente.
El director deportivo tiene que tener...
El director deportivo tiene que tener su opinión de cómo funciona el área deportiva. Y hablará con su presidente. Hay clubes que no tienen director deportivo y es el presidente. Y es un club muy muy importante de este país. Pero, hombre, si hay un director deportivo, es el director deportivo el responsable analítico de la situación del equipo.
Pero estamos hablando, Antonio, que no ha habido un trabajo realizado previamente.
No ha habido, a lo mejor lo ha habido.
Lo ha habido, pero
lo han hecho muy mal. Es que, mira, en todo lo que llevamos hablando, 20 minutos, 25 minutos, no hemos comentado absolutamente nada de la situación del equipo, con las lesiones de origen, con cuatro o cinco lesionados de la estructura del equipo titular, y lo seguimos sin comentar, y se sigue sin comentar en los medios. El equipo está mal, la línea media, la defensa. Ayer jugó con dos únicos defensas, no tiene más.
Porque los otros dos estaban sancionados.
Claro, no, lesionado uno.
Sancionado
y lesionado otro, ¿no? Alex Pastor se lesionó.
Pero Alex Pastor es de larga duración.
¿Cómo? Pero
no está. que no está, no está. Pero es de
no, pero que sale, que empezó entiendo, la temporada. Que la estructura del equipo era esa. Y tenemos 10 futbolistas, 8 futbolistas.
Antonio, en el tema, siempre en el tema de lesiones, hay lesiones y lesiones. Yo ayer me preocupé mucho escuchando a Niño, ¿eh? Me preocupé mucho escuchando a Adrián Niño. A ver si tenemos por ahí el corte de Adrián Niño, sí, de la lesión.
Yo lo vi.
Le preguntaba yo, porque me acuerdo que Pellicer, de las últimas ruedas de prensa, le pregunté yo, decía que bueno, que se podían haber hecho las cosas mejor y demás. Yo ayer, al hilo que tú dices, me preocupé cuando escuché a Adrián Niño hablando de la lesión, de ese proceso de mes y medio, que bueno, parecía que el hombre, hasta que no hasta arrastrara, no iban a hacer un tratamiento en condiciones para él. Y yo ayer sí que me preocupé en ese sentido.
Ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde tenemos el verdadero problema del equipo. El problema del equipo es que no hay una estructura en el ámbito deportivo adecuada. Recuperadores, ¿cómo son los recuperadores?
Escucha, Niño, hablando de su proceso de recuperación. Esguince de tobillo, en teoría, se le fuerza el día del Cádiz. Yo le preguntaba, oye, ¿te obligaron o no te obligaron? Quiero que escuches.
Bueno, fue una decisión conjunta. Ahí, obviamente, a mí no me obliga a nadie a jugar. Yo quiero jugar y quiero ayudar al equipo. Y ahí hay una acción en el partido que me hago daño, que noto algo que en el tobillo no va bien y decido ya que no puedo seguir. Y durante la recuperación, pues, no logramos saber hasta dónde era el alcance de la lesión realmente y tenía un poco más de lo que creíamos y se intentó volver un poco antes y claro, no, el tobillo no estaba bien y cuando intentaba volver a entrenar el tobillo no estaba bien, no estaba fuerte todavía y tuve algún gesto que me hizo volver a tener que parar porque me hacía daño y bueno, ya por última dijimos de parar de hacer las cosas bien y ha sido esta última vez que hemos dado un poquito más de reposo y hemos hecho las cosas mejor.
Ahí sí me preocupé yo ayer mucho, mucho. El caso de Pastor y de Luismi son fortuitas, no puedes hacer nada. Pero con esto, cuando ya un jugador se te lesiona y que no sea capaz de recuperarlo...
Creo que a Brasanac también le pasó, que anticiparon el entrar en el equipo y también a los 10 minutos tuvo que ser sustituido. Creo que fue Brazanán, no me acuerdo, en esta temporada. Otro,
lo de Chupe, y lo de Chupe, sin embargo, ha sido...
Creo que fue Juanpe.
Y lo de Chupe, sin embargo, ha sido de gestión.
O Juanpe. Bueno, pues igual, o sea, eso, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo no se analiza eso con más rigor y más seriedad?
Sí, además muchas veces tienes que parar al futbolista, porque el futbolista quiere jugar. No. Y el futbolista, cuando se ve medianamente que ya quiere, aunque no esté bien del todo, alguno, y hay que pararlo. De verdad te lo digo.
De todos modos,
ha pasado.
El Málaga hace poco anunció un cambio en la gestión médica, sí, en final, determinadas cosas, que coincide eso, que en ese periodo estaba eso, Niño de baja. Entonces, quiero decir, es verdad que aquí, con el tema de los recortes, de los dineros, este tipo de cosas, se ha quitado muchas cosas
del club
que se van recuperando algunas poco a poco y que evidentemente, o sea, con este habiendo, tipo de situaciones...
Sigue habiendo médicos, sigue habiendo fisios, sigue habiendo recuperadores. Es un fallo del diagnóstico, si profesionales los hay. Ahora, son los mejores profesionales que puede tener el Málaga en esta situación. Pues, escuchando esta situación, con todo el respeto para ellos, yo no soy médico, ¿eh? ¿Qué me voy a meter yo en esta parcela tan delicada? Pero yo ayer me preocupé mucho, y no dudo de la profesionalidad de nadie, escuchando a Niño, ya me preocupé en su día cuando le pregunté a Pellicer, y ayer insistí yo con Niño, me preocupé mucho. Oye, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Visteis algún cambio en la puesta en escena de Funes? Bueno, jugaron prácticamente los mismos que también han jugado con Pellicer. ¿Visteis algo que os llamara la atención?
Muy pronto, es que por mucho que tú quieras cambiar de la noche a la mañana...
Yo ayer vi más 4-1-4-1, ¿no? Con Dani Lorenzo y Doctor un poquito diferente, más arriba, y más de Ancla y Zamberino, ¿no? No tan bueno, paralelos, dos mediocentros, ¿no?
Sí. A mí, vamos, lo más destacable fue que eso, que llegó un Niño que estaba lesionado, que se ha tirado lesionado mucho tiempo, hemos estado hablando ahora mismo, llegó y metió 2 goles. Y es un jugador que tiene gol y que juegue Niño, no juegue, con mucho cariño para todo el mundo, es que es totalmente diferente, sí, está claro. Entonces, eso es lo que más destaca de todo esto. Puga también llegó.
El cambio que vi es que el Málaga resolvió en el último suspiro de partido, cuando por contra habíamos perdido en 2 últimos suspiros de partido.
Cambio de dinámica.
Ya estuvimos a punto, ¿eh?
A ver si ese clip vale, ¿eh?
Eso es muy
a ver
importante.
Si es el clip que no hacía falta. Ese clip vale, ¿no, Pepe?
Eso no sé si va a ser suficiente, ¿verdad? Porque hace 2 semanas perdimos cuando íbamos ganando, o sea que...
Sí, no, por no, eso. Pero ganar de esa manera, que el 94, de
algo
épica...
circunstancial que no sabemos si va a ser fijo. Si va a ser fijo, si siempre nos favorece, genial.
Porque hasta el tiro al palo de Joaquín seguíamos con la misma dinámica. Claro. La pelota pegaba en el palo y no entraba. O sea, y al final hemos dado la vuelta. A ver si este es el punto de inflexión, claro, que
es que hablamos que dar la vuelta los que han metido goles, pero es que el portero la que nos salvó también.
Por eso.
Yo no veo el equipo tan malo, tan mal como lo dicen algún oyente, lo ha dicho en,
no hace falta una rachita.
Yo creo que el equipo tiene mimbre, el problema es que la desgracia que está teniendo este equipo es enormemente importante, y eso es lo que no tiene en cuenta.
Quitar esos pequeños errores atrás que nos cuestan muy caros. Y en el momento que tú quites esos errores, te quedan aciertos.
Y ayer me gustó Funes en sala de prensa, porque nadie le preguntó a nadie. Él decía, con el 2-0, este equipo tiene que ir a no especular, tiene que ir arriba. Me imagino que no suele ser de boquilla, sino que eso es lo que quiere implantar ahí.
Dada la tendencia, Emilio, dada la tendencia, son los propios jugadores
que se
agarrotan atrás y tratan de
Señores, protegerse. Que son las 4 en punto de la tarde. Antonio, Sebastián, Paco, Pepe, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias de España y el Mundo y regresamos con el baloncesto. Venga, información del baloncesto que, como siempre, en Deportes Cope Málaga llega de la mano de la Clínica Dental Eduardo Cuevas. Si estás preocupado por practicar un deporte de contacto, de que tu dentadura vaya a sufrir algún impacto, no te preocupes, porque ahí está la Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tienen la última tecnología para los protectores bucales, para que tu boca esté 100% protegida. Y tú lo único que tienes que tener en cuenta es el color que quieres de tu protector, el detalle, el escudo de tu equipo, y todo te lo preparan en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Tiene 2 sedes aquí en Málaga, Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Es que son expertos en tu salud bucal y están a la vanguardia, a la última en tecnología para tu salud dental. Con ellos hablamos de baloncesto y hablamos del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que logró la victoria antes de parar por las selecciones nacionales. Hasta 6 jugadores de Unicaja se han ido ya con sus distintos equipos. Ahora te cuento quiénes son esos jugadores, pero antes vamos con el partido, con la fiesta que se vivió en el Martín Carpena. Fiesta que tiene un nombre propio, el de Boquerón Perry. Justo hoy, hace una semana, de esa declaración de amor que hizo la 19ª edición de los premios de COPE Málaga. Ya sabes que esta casa le entregó el premio más simpático, y ahí fue donde ya verbalizó su declaración de amor y ese cambio de nombre de Boquerón por el de Kendrick. Pues tanto ha calado la afición que muchos se han comprado su camiseta con el 55 y con el nombre de Boquerón. Y además, en el Carpena, por momentos se escuchó esto. Y el Boquerón estuvo francamente bien. Ahora te voy con los números de Boquerón Perry. Lo cogíamos en el vestuario y le preguntábamos cómo ha vivido toda esta semana después de recibir ese premio más simpático de la cadena COPE y ese cambio de nombre, el de Boquerón. Simpático, como siempre, Kendrick Perry o Boquerón Perry.
El equipo, la idea del equipo. Sí. No yo, pero es muy muy divertido para mí, para el afición, un siento muy orgulloso.
Perry, ¿tu familia qué te dice cuando te ve lo de Boquerón, cuando le has contado la historia?
Allí en Florida.
Perdona mi español. They didn't know, sí. Pero yo explico que el sentimiento de Boquerón. They love it, los encanta. They love it.
Le encanta Málaga y le explica ese sentimiento de Boquerón que tiene Kendrick Perry, que hizo de verdad un muy buen partido ya frente a Zaragoza. Con esos 2 triples se quitó mucho peso de encima, y el otro día estuvo monumental durante todo el partido, y en la anotación en la segunda parte acabó con 13 puntos el jugador del Unicaja, 3 rebotes, 5 asistencias. Fue el más valorado, el MVP del equipo malagueño, con 21 de valoración. Un buen partido de Unicaja, con algún altibajo, sobre todo en el segundo y en el tercer cuarto, pero en el último cuarto tuvo un parcial de 30-16 para coronarse con la victoria y vencer por 105-82. Quiero que escuchen a Ivón Navarro, el técnico del Unicaja, valorando este triunfo importante de Unicaja, el segundo consecutivo en Liga ACB.
Era un partido contra un rival muy peligroso por el ritmo al que juegan, por el nivel de tiradores que tienen, que en cualquier momento son capaces de coger una racha y meterte un parcial en muy poco tiempo, y requería tener un grado de concentración muy alto. Creo que hemos tenido problemas en el comienzo del segundo cuarto. y algún minuto del tercer cuarto, pero en líneas generales creo que hemos estado bastante sólidos, bastante serios. Así que, bueno, contentos porque era una victoria importante antes del parón, para irnos con buenas sensaciones y nada, espero que nos sirva de gasolina para cuando volvamos, si Dios quiere, sin problemas de lesiones, pues que sigamos en esta línea de progresión.
Bueno, palabras del técnico Unicaja, las palabras de Ivón Navarro, fue el partido quizás con más ritmo del equipo malagueño y el propio Ivón Navarro lo reconocía porque ha sido el partido en el que mayor número de posesiones ha tenido Unicaja en este ciclo de Ivón Navarro al frente, y eso son palabras mayores.
Bueno, hemos batido el récord de posesiones a campo abierto de los últimos, de todas las temporadas, hoy, por una. No te voy a decir, sé que hemos batido el récord por una, te diría cerca de 50, pero no te sé qué va a decir el número exacto, solamente me ha dicho Marcos que hemos por una. Bueno, es que no podíamos renunciar, a pesar de que Baxi Manresa es un equipo que quiere correr tanto como nosotros o más, no podíamos renunciar a ello, ¿no? Entonces, bueno, hemos aceptado el reto, creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel de rebote, creo que con ellos controlar el rebote y controlar el ritmo es muy importante. Creo que hemos tenido demasiadas pérdidas, sobre todo muchas concentradas en el comienzo del segundo cuarto.
Es lo que opina Ivón Navarro. Viendo la clasificación, Unicaja es sexto con 5 victorias y 3 derrotas. El average es más 35 para el Unicaja de Málaga. Todos los equipos que vienen por detrás tienen una vera mucho menor que el equipo malagueño. El Barça es séptimo con un triunfo menos, está en 2. Baskonia es octavo, está en un menos 1. Breogán, que también está con 4 victorias y 4 derrotas, está en menos 3. Y a partir de ahí, equipos con mucha valoración negativa. Por arriba, pues hay un más 60 de Tenerife, un más 65 de Juventud. Es decir, Unicaja está en esa sexta plaza, muy bien ubicado para el tema de la Copa del Rey. Y por esa vera, por llenar el zurrón, por ganar un más 23 a Baxi Manresa, se le preguntaba a Ivón Navarro.
Le doy importancia porque al final lo normal en un momento dado es que ellos vuelvan y bueno, gestiones y que acabe bien, ¿no? Creo que hemos hecho un partido, lo que os decía antes, bastante completo, con los altibajos que a los que te lleva también Manresa en ese comienzo del segundo cuarto. Es importante, pero ahora mismo con todo lo que queda, no te sé decir si 23 es muy importante, supongo que lo dices por el tema de la Veras y la Copa, ¿no? Bueno, queda mucho. El Averas será importante si estamos en la pelea, ¿no? Si no estás en la pelea de las victorias necesarias, el Averas no vale para nada. Tenemos que seguir.
Tenemos que seguir lo que dice Ivón Navarro, el entrenador del equipo malagueño, más del técnico de Unicaja. Chris Duarte, quizás, o sin el quizás, el mejor partido del jugador dominicano, el jugador de Puerto Plata con el equipo malagueño. 21 minutos en pista, 19 puntos para él, 3 rebotes, 4 asistencias, además puso un taponazo tremendo, acabó con 19 de valoración, se le vio haciendo jugadas de mucho mérito, parece que poco a poco va encontrando su sitio. Y Ivón Navarro dice que más allá de la anotación, él mira que el equipo sea sólido y consistente con él atrás.
Bueno, la realidad es que es una pena que se le hayan salido algunos de los tiros que ha cogido en el primer cuarto, que eran buenos tiros, se le han salido, creo que... Pero ha encontrado la confianza desde lo que queremos que la encuentre, ¿no? Desde el trabajo que no luce aquí, sino de estar bien posicionado, de seguir las reglas en defensa, de tener una buena posición defensiva constantemente, incluso cuando está lejos del balón, de apretar el balón, de estar en líneas de pase, de ayudar en el rebote. Bueno, yo creo que desde ahí es donde él tiene que coger la confianza. Hacemos ver que los minutos que tiene no son por los puntos que mete, son porque, bueno, el equipo está sólido en defensa con él.
Palabra de Ivón Navarro. La parte negativa es la situación de Xavi Castañeda. Y aquí me voy a parar. En el capítulo de fichajes, esta tarde va a llegar Agustín Rubit a Málaga. Una vez que pase el reconocimiento médico, se va a incorporar para el equipo malagueño hasta final del presente curso y ya sabes que va a sustituir a David Kravis. Otro que puede tener sus días contados es Xavi Castañeda. Por segundo partido seguido no jugó ni un solo minuto. Se quedó a cero en Zaragoza, se quedó a cero el sábado frente a Manresa, frente al Mersin en Turquía jugó los últimos 7 minutos cuando el equipo ganaba por 30. Y de primera mano le preguntamos a Ivón Navarro por la situación de Castañeda. No es condenada Ivón Navarro, es claro y meridiano. El jugador no termina de entrar porque es imposible darle confianza a Duarte y a él en ese mismo puesto. Y el sacrificado es Castañeda, que escuchando a Ivón Navarro parece que van a tener que tomar una determinación con el futuro del jugador.
El tema con Xavi es complicado porque me siento bastante responsable, pero no puedo hacer bien mi trabajo si solamente me dejo llevar por lo buen chaval que es, lo que entrena, lo que trabaja, lo que implica que está con el equipo, ¿no? La confianza es una cosa que hay que mantenerla cuando se tiene, ¿no? Cuando se tiene es fácil, bueno, manejar los minutos, quitar y poner, sacar a alguien de rotación, pero no es fácil que los jugadores que están fuera de confianza cogerlos jugando pocos minutos, ¿no? En esa disyuntiva pues hemos apostado por darle más minutos a Chris y de intentar que él coja confianza y a partir de ahí, bueno, pues intentar jugar con eso, ¿no? Pero repartir los minutos y pretender que Chris y que Xavi cojan confianza en el juego dándoles 13 minutos es imposible. Nos hemos dado cuenta que es imposible, ¿no? Lo hemos intentado, pero no es verdad, no podemos y es normal y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Xavi, que nos ayuda mucho más al 1 que al 2, entre comillas, hemos sacrificado eso por intentar meter a Chris lo antes posible. Cuando él se encuentre bien, bueno, intentaremos manejarlo de otra forma, pero estar seguros de que Chris lo tenemos bien y que tenemos a todos bien y luego, bueno, dar el siguiente paso, ¿no? Pero con las rotaciones que solemos tener, repartir 14-15 minutos entre Chris y Xavi, no estamos consiguiendo progresar ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos hecho así, pero a partir de aquí veremos, ¿no?, lo que tenemos que hacer.
Veremos lo que tenemos que hacer. Un Castañeda que se ha ido con su selección, con la selección de Bosnia, ¿no?, con donde va a jugar esos compromisos internacionales. Balcerovski, muy buen partido también de Balcerovski, en 15 puntos, 16 de valoración, jugada de mérito en el segundo cuarto. Parecía Magic Johnson recorriendo toda la pista, botando en la pelota. Acabó indignado con el árbitro, en Oleg Balcerovski, por una última acción en la que salía rebotado. El árbitro no miró el challenge y acabó bastante enfadado Balcerovski con el árbitro.
No, cero respeto, no sé por qué, pero le fui a hablar normalmente de tal, pero no pasa nada. Es que tampoco podía hacer ya nada cuando terminó el partido, solo quería saber por qué no lo han mirado y ya está, pero tampoco podía hacer algo a él y no pasa nada.
Y también reconoce Balcerovski con una victoria muy importante para Unicaja.
Bueno, complicado, sobre todo yo creo que los tres primeros cuartos bastante peleados, pero bueno, yo creo que hemos tenido control sobre el partido durante 40 minutos y bueno, al final hemos podido romper el partido y me alegro que todo el equipo ha aportado mucho y esa victoria ha sido súper importante para nosotros.
Bueno, lo que opina Balcerovski, un Balcerovski que se queda en Málaga, que no se marcha con la selección de Polonia, ha tenido un problema en la rodilla, ahora lo van a escuchar, y hablábamos con él unas pocas de cosas, nuevo peinado, nos sorprendía, selección nacional y el caso de Boquerón Perry.
Sí, parecía 20 kilos menos. Sin pelo.
Ya te ha salido todo, ¿eh? Ha hecho en segundo cuarto, ha hecho jugadas de All-Star, ¿eh?
Bueno, me faltaba meter algunas debajo del aro que deberían entrar y ya está. Pero bueno, yo me alegro mucho que pueda ayudar al equipo y me alegro por todos lo que han podido sobresalir estos problemas que hemos tenido, ¿sabes? De confianza y de todo. Y la verdad que hoy todo el mundo ha hecho un gran, muy gran trabajo.
Oye, con el parón te quedas aquí, ¿no?
Sí.
¿Estás bien físicamente? ¿Tienes algún problemilla?
La rodilla.
Poquito a poco, a tratársela bien, ¿no?
Sí, un poquito de terapia, doctor, y vamos a ver qué tal.
Oye, Boquerón, ¿qué tal?
Muy bien, la croqueta.
La croqueta, ¿eh? Decía sarcásticamente el jugador del Unicaja de Málaga. ¿Qué va a esperar Agustín Rubid? Ya decimos oficialmente nuevo jugador del Unicaja de Málaga, a la espera de pasar el reconocimiento médico, y va a firmar, como decimos, hasta el final de la presente temporada. Va a llegar esta tarde aquí a Málaga, jugador que ya hemos hablado varias veces de él, procedente del Liacabil lituano. Así que vamos a ver si puede dar Unicaja un pasito más hacia adelante en toda esta situación y en esta temporada, que de momento a pesar de esos altibajos no está del todo mal, ¿no?, para el equipo malagueño. Así están las cosas en el Unicaja de Málaga, y pendiente de esas ventanas, de los 6 jugadores que van a estar por ahí fuera. Ya saben, los casos de Sulimano y Castañeda con Bosnia, de Alberto Díaz con España, Perry con Montenegro, Tilly con Francia y Chris Duarte con la República Dominicana. El primero que entra en liza es el jueves. En este caso Montenegro, bueno, todos juegan el jueves, Montenegro con Perry contra Portugal,
España con Alberto Díaz contra Dinamarca de Möller, también de la cantera de Unicaja, y luego a los bosnios, Bosnia contra Turquía también el jueves, así que el jueves pendiente también a esas ventanas de la selección. No cerramos el baloncesto, hablamos de baloncesto femenino, hablamos del CAB Estepona, con Clínica Dental Eduardo Cuevas. Seguimos con el básquet, derrota con honores del equipo del CAB Estepona, cayó por 5 frente a un equipo de Euroliga como el Zaragoza por 70-75, llegaron a ir perdiendo por 21, a falta de 6 minutos recortaron, se colocaron a 5 y finalmente por 5 perdió el equipo malagueño. Escuchen a Francis Tomé, al técnico del CAB Estepona.
En la primera parte hemos sido muy blandas, por eso ellas hicieron 30 puntos en el primer cuarto, porque es que era muy fácil meternos canasta, éramos muy débiles, siempre estábamos por detrás, en el poste bajo, era muy fácil meter el balón dentro, cuando fallaban nos cogían el rebote, nos han cogido un rebote de tiro libre, detalles que tenemos que ser mucho más agresivas y mucho más duras como hemos sido en la segunda parte, porque al final no lo sé, no lo he mirado, pero no tengo una sensación de que en la segunda parte, siendo más duras y más agresivas, nos hayan pitado más faltas que la primera. Ha sido más o menos igual. Entonces, si queremos ganar contra estos equipos y si queremos ganar en esta competición, pues ahí está nuestro paso adelante, en ser agresivas durante 40 minutos.
Bueno, palabra de Francis Tomé, del técnico del CAB Estepona. Estepona es 13ª, 2 victorias, 5 derrotas. Próximo domingo vaya partido otra vez. Juegan en la Fuente de San Luis frente al Valencia, otro equipo de Euroliga, el domingo a las 12:30. Y en baloncesto femenino también, otra victoria del Unicaja Mija. Ganó a todos los equipos de la parte alta de la clasificación, al Recoleta Zamora. Lo hizo en la prórroga 76-68 gracias a un parcial en ese periodo extra de 11-3 de Sabina Capellán, con 16 puntos y ese rebote fue la mejor de Unicaja. Unicaja que es tercera con un balance de 7 victorias, 2 derrotas. Está a 2 del líder del intratable Azul Marino Palma de Mallorca, que no conoce la derrota. Escuchen a Javi Pérez de Los Reyes, el técnico de Unicaja, hablando de la victoria.
Yo creo que la evaluación más importante es que hemos ganado, ¿no? Que veníamos de perder, que era fundamental, uno, ganar en casa, dos, ganar después de perder. Pero bueno, ahora tenemos la semana esta de descanso, que nos va a venir bien para refrescar la mente e ideas, porque es verdad que estamos un poquito, que nos ha costado un poquito saber a cómo y qué queremos jugar, ¿no? Entonces, bueno, lo importante del partido, lo hemos ganado, lo hemos sacado, hemos remontado, hemos ido por abajo. Hemos llevado la prórroga y ahí ya lo hemos sacado, pero es verdad que tenemos mucho que mejorar.
Bueno, pues Javi Pérez de los Reyes, sensación un tanto agridulce, pero el triunfo se ha sacado. Este fin de semana se ha aplazado su partido, juegan frente al Cáceres y ese partido se va a jugar ya el próximo año, el 7 de enero, ya volverán a jugar el próximo 7 de diciembre. Así que así está la información del baloncesto con Clínica Dental Eduardo Cuevas. Y rápidamente abrimos el capítulo del polideportivo. Capítulo de polideportivo que nos llega con el fútbol sala. Intratable, el Heredia 21, Málaga, Ciudad Redonda de fútbol sala. Ganó 4-2 al Tafa, lo hizo remontando. Se puso primero 1-0 ganando el equipo malagueño. Luego veía cómo se le colocaban 1-2. Y ya en la segunda parte llegó el aluvión de goles para victoria por 4-2. Semana impecable para el equipo malagueño, que es líder ahora con 20 puntos, uno más que el Guanapix y dos más que el Móstoles, que va a ser el próximo rival del equipo malagueño. Próximo partido el sábado a las 6:30 de la tarde, insisto, en tierras madrileñas, en Móstoles. Escuchen a Tete, al técnico del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Semana tremenda, eliminaron a Loparrulo de primera división en la Copa y ahora victoria y liderato este fin de semana tras ganar al Tafa. Tete.
En esta categoría no es fácil ganar los 3 puntos, cualquier rival que te lo complica y te lo hace muy difícil, y hoy es un claro ejemplo, ¿no? Un equipo que bueno, que ha venido con sus armas y ha demostrado que bueno, que con su trabajo, pues durante muchos minutos han ido por delante en el juego y no ha costado muchísimo pues poder sacar los 3 puntos, ¿no?
Bueno, palabra de Tete, del técnico del equipo malagueño, líder en intratable ya de la categoría. Dejamos el fútbol sala, sabes que en fútbol sala femenino está el tema parado por el Mundial que se va a jugar en Filipinas, pero en masculino sí que hay balonmano y tenemos al Tron Málaga que sigue encallado en una mala racha, no pudo con el San Pablo Burgos en casa, cayó por 26-32 en un partido en el que compitió bien en la primera parte, solo fueron un gol por debajo al descanso, pero una mala salida a la vuelta de vestuario le privó de la victoria y de puntuar. Javi García, el jugador del Tron Málaga, hablaba de la dura derrota, palo gordo para el Tron Málaga, que no termina de salir de los puestos bajos de la clasificación.
La derrota contra Balonmano Burgos, la verdad que ha sido un palo bastante gordo aquí en casa, porque hicimos unos primeros 30 minutos muy buenos, y la verdad que las sensaciones comparado con los partidos que íbamos atrás eran diferentes. Yo creo que...
Lo próximo para el Tro Málaga es Copa del Rey. Este miércoles en Los Olivos reciben al Benidorm, ¿eh? Copa del Rey a las 8 de la tarde en el pabellón de Los Olivos. Tro Málaga, Benidorm. Y el fin de semana a jugar frente a Oviedo, 6:30 el sábado, en un partido frente a un rival directo por la salvación. Y lo único que, lo último que te cuento es que la Boquerón Bike, ya sabes, prueba ya señera en el calendario de mountain bike aquí en la provincia de Málaga, se la llevó pues David Arroyo, que fue segundo en el Giro de Italia en el año 2010, pues ha logrado su segunda Boquerón Bike. En categoría femenina venció Carmen Martín. Así que enhorabuena para los ganadores. Y antes de poner el punto y final, te recuerdo que el deporte no se detiene, que esta noche tenemos también tiempo de juego con los partidos en primera de Español, Sevilla, y en segunda el Real Sociedad B, Valladolid. El Valladolid, te recuerdo, próximo rival del Málaga este próximo sábado. Así que estaremos pendientes de lo que haga el Valladolid en el campo de la Real Sociedad. Pues con esta información ponemos el punto y final. Ya sabes, todo el deporte malagueño continúa en nuestra página web. Se despide el nombre de todo el equipo de Deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.